En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este 24 de enero, en este día de San Francisco de Sales, en este patrón de los periodistas. A esta hora cada viernes te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
En medio de tanta desesperanza, en medio de tanta deshumanización, como pues conlleva nuestra sociedad, en la que, lo queramos o no, no somos más que uno más en medio de tantos, nosotros, en nombre de la Iglesia y en nombre de Dios, lo que queremos es decirle a la persona que sufre a consecuencia de la enfermedad, a sus familias, a sus cuidadores, que son importantes, que son únicos e irrepetibles para Dios, que si el centro del mundo tuviera que estar en algún sitio, es en el lugar donde una persona sufre, y que eso es lo que da sentido a nuestra misión, a nuestra tarea, en el fondo, a la vida, la muerte y la resurrección de Jesús.
Es nuestro subdelegado de Pastoral de la Salud y capellán coordinador del hospital, doctor Rodríguez Lafora, Gerardo Dueñas. Lleva 9 años trabajando en el servicio de atención religiosa de este hospital y nos hablaba de la labor de los capellanes en estos centros. Ante las amenazas y los deseos de algunos políticos para retirar su presencia en los hospitales públicos, conviene recordar su importante tarea, porque quizá muchos de los que lo reclaman, esa desaparición, desconocen de verdad lo mucho que aportan, su verdadera tarea, que va en ocasiones mucho más allá de administrar sacramentos, para convertirse en una mano tendida, en un oído dispuesto a la escucha, en un psicólogo e incluso en un mediador. De hecho, entre las personas a las que atienden muchas veces hay también muchos no creyentes.
Estar donde nadie quiere estar, porque ese es nuestro programa. El programa pastoral del Servicio de Atención Religiosa que formamos en la actualidad, dos capellanes y una persona idónea, una religiosa, se trata de estar allí, de estar en ese lugar de dolor, de sufrimiento, de soledad, una soledad acompañada porque hay más gente al lado, pero una soledad profunda.
Dice Gerardo que ha sido y es una experiencia enriquecedora para su ministerio y para su relación con Dios, con su vida y con los demás. A lo largo de estos años nos contaba, ha aprendido a acompañar, a escuchar y a cuidar a los enfermos, pero también a sus familias.
El acompañante, el cuidador, necesita ser cuidado. Y nuestra tarea también es cuidar al cuidador. Cuidar a esas personas que, por vocación, más o menos creyente, quieren cuidar a los demás, pero que también lo sufren, también viven, pues muchas veces, esa dificultad de entender.
Está claro que lo de ser capellán tiene mucho de vocación y desde luego hay que dar muchas gracias a Dios por su presencia en los hospitales y en los centros médicos. Ahora a la 1:36 vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE de este cuarto viernes de enero. Vamos a comenzar ya el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa. Nuestra archidiócesis, el Seminario Conciliar, acogió el miércoles la puesta de largo oficial de la nueva sección de Madrid del Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia. En la presentación, su gran canciller, Monseñor Vincenzo Paglia, destacó que la erección de esta sede es el primer fruto maduro de la reforma del instituto querido por el Papa Francisco. Por su parte, el arzobispo de Madrid y vicegran canciller decía que se trata de promover una relación entre salud de la familia y el bien de las personas y de la sociedad, conscientes de que una sociedad que se olvida o que olvida a la familia, se olvida también de sí misma.
Que esta iniciativa, nacida de la voluntad del Papa y que humildemente acogemos en nuestros estudios de Madrid, siempre con el deseo de que nuestro trabajo en esta sección del Instituto Juan Pablo II en Madrid dé los frutos que ayuden a nuestra sociedad española, con la convicción de que una sociedad que olvide a la familia se está olvidando de sí misma. Por eso, y para eso, aquí el Instituto Teológico San Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia.
La Catedral de la Almudena acogerá mañana a las 8 de la tarde el acto de clausura de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, una celebración que presidirá el Arzobispo de Madrid y en la que predicará el reverendísimo Constantín Serván de la Iglesia Ortodoxa Rumana, elegido hace poco coordinador del Foro Ecuménico Pentecostés. Jaime López es el director del Centro Ecuménico Julián García Hernando.
La Semana de Oración tiene este objetivo principal, hacernos tomar conciencia de que los cristianos todavía estamos lejos de esta unidad plena y visible que Cristo quiso para su Iglesia. Esto nos lo recuerdan los obispos de la Conferencia Episcopal y su mensaje que han dirigido para esta semana. Y como esta unidad es fundamental para que la Iglesia pueda cumplir su misión en el mundo y pueda ser el signo que el Señor quiere.
Vamos con más noticias. La Comunidad de San Egidio de Madrid invita a la celebración por primera vez del Domingo de la Palabra de Dios a las 7 de la tarde en la Iglesia Nuestra Señora de las Maravillas, con una Eucaristía presidida por el Vicario Episcopal para el Cuidado de la Vida, Javier Cuevas, una fiesta instituida por el Papa Francisco el pasado 30 de septiembre. Te cuento además que Alcobendas celebra hoy la fiesta de su patrona, Nuestra Señora de la Paz, en la parroquia de San Pedro Apóstol. La misa solemne ha sido presidida este mediodía por su párroco y a las 6:30 de la tarde el cardenal Osoro presidirá la procesión con la imagen de la Virgen. Y un apunte más: dentro de las actividades que está desarrollando la Real Congregación de San Isidro para conmemorar el cuarto centenario de la beatificación de nuestro patrón, mañana a las 9 de la noche tendrá lugar un concierto en la Real Colegiata de San Isidro en el que se interpretarán las tres marchas procesionales que han conseguido el concurso Premio San Isidro, junto también a la interpretación de otras piezas relevantes. Lo siguiente en este 24 de enero es resumir algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta ya su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega hemos visitado el Palacio Migliori de Roma. Una empresa quería comprárselo a la Santa Sede para convertirlo en un hotel de lujo, pero el Papa lo destinó a personas sin hogar. En Tierra Santa las comonianas tienen una guardería en Betania, en la que cuando los niños salen al patio solo ven el muro construido por Israel. Ya en nuestro país conocemos a alguno de los ganadores de los premios Ángel Herrera de la Universidad CEU San Pablo. Y en vísperas del Domingo de la Palabra de Dios y al cumplirse 1600 años de la muerte de San Jerónimo, hablamos de los retos de traducir la Biblia.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. En un instante vamos a hablar del Servicio Sacerdotal de Urgencia, el SARCU, que este año cumple ya 3 años desde su puesta en marcha. En los últimos meses han visto cómo se multiplican las llamadas en torno a casos de soledad, de angustia y desequilibrios psicológicos. Enseguida te lo cuento todo con detalle en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 24 de enero. Quiero hablarte a esta hora del Servicio Sacerdotal de Urgencia, el SARCU, que, como sabes, se ponía en marcha en nuestra archidiócesis en mayo de 2017, una iniciativa que nació en Argentina en 1952. El servicio presta la asistencia religiosa a los fieles católicos en horario nocturno de 10 de la noche a 7 de la mañana los 365 días del año. El asunto es que, claro, las llamadas que recibe no son solo ya para administrar la unción de enfermos, sino que se han multiplicado en este tiempo llamadas, te decía, en torno a casos de soledad, de angustia, desequilibrios también psicológicos. Y es por eso que para atender esta demanda se están pidiendo manos a las parroquias para arropar a los usuarios, lo que conlleva la implicación de los laicos. Le voy a preguntar por todo ello al responsable del SARCU, a Pablo Genovés. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy felicidades a vosotros, los periodistas, en vuestro día.
Muchas gracias, hombre. Una guardia para casos de urgencia espiritual en una ciudad tan grande como Madrid, que, como se ha comprobado en estos caminos ya de 3 años, era muy necesario, pero que, claro, decía yo, que se ha visto desbordada, ¿no? Por esos casos que lo que buscan es una voz amable, una escucha quizá no médica, ¿no?, sino espiritual y afectiva.
Sí, lo que buscan, y además no solo de Madrid, porque se han multiplicado también las llamadas desde toda España y aún desde el extranjero. Lo que buscan es, me ha gustado mucho una expresión de Gerardo Dueñas, el compañero Gerardo, al principio del programa, de la soledad acompañada. Pues ciertamente, en la ciudad de Madrid somos millones de seres, todos tenemos vecinos, pero hay mucha gente con una soledad, con un dolor, con una angustia, que está rodeada de gente, pero pero está sola. Y esas llamadas de soledad, o desde una enfermedad, o desde una angustia, desde una preocupación, desde un mal momento de la vida, desde preguntas sobre si merece la pena seguir así, para esto no quiero vivir, eso nos lo estamos encontrando en el SARCU, junto también pues a las llamadas para una unción de enfermos, para una atención espiritual más directa.
Son situaciones, claro, lo estamos contando, de crisis personal, que os ponen al otro lado del teléfono ante casos incluso de riesgos de suicidio, tanto que gracias, Pablo, a esta colaboración, las instituciones madrileñas creo que os han reconocido como un servicio público, de hecho, ¿no?
Cierto, tuvimos incluso el SARCU pues un premio el año pasado, dado por el SAMUR Social. También el año pasado hicimos una formación específica, contando con el SAMUR Social y con otras y con otros especialistas sobre el suicidio. Se trata de gente, además, que llama desde esa situación, pero que llama buscando un sacerdote. Esto es, incluso algunos dicen, no, si he llamado también al teléfono de la esperanza, muy bien. No, si estoy en tratamiento, estas horas menos, pero no, estoy en tratamiento con un psicólogo, con un psiquiatra. Pero hay gente que busca eso, el hablar con un sacerdote en medio de la noche y muchas veces con las lágrimas literalmente en los ojos.
A pesar de que los sacerdotes pues bueno, recibís también una formación psicológica durante los estudios para poder intervenir en una mediación, para escuchar en el confesionario, para trabajar en un centro de orientación familiar, pero claro, eso no sirve en situaciones extremas. Por eso hablabas tú de esa formación también, ¿no?, tan necesaria.
Claro, eso lo buscamos, lo empezamos el año pasado, lo buscamos a veces también pues con documentos que nos pasamos, con hace poco, por ejemplo, pues con las charlas que está dando Bermejo sobre el duelo a los sacerdotes, y este año también pues el cómo incorporar a laicos en la parroquia, siempre sin olvidar, a laicos de las parroquias, siempre sin olvidar que efectivamente no somos especialistas. Incluso algunas veces nos hemos preguntado, bueno, ¿y esto no lo atendería mejor un psicólogo así? Es lo de antes, nosotros intentamos siempre, acuda usted a un profesional, ¿cómo lo hacemos? ¿Quiere que le llame mañana y seguimos hablando con más calma? Pero llaman buscando un sacerdote, llaman buscando a la Iglesia, en resumidas cuentas, a través del ministerio sacerdotal. Y entonces, bueno, pues no somos especialistas, nos toca en ese momento atender a alguien y atenderle por teléfono, que siempre es muy distinto de atender cara a cara, de atender a alguien pues viéndole los gestos, escuchándole más directamente. Bueno, pues ahí lo ponemos en manos del Señor, hacemos todo lo que sabemos nuestro y al resto le decimos, Señor Jesús, estate tú con esta persona.
Está claro lo que dices tú muchas veces, ¿no? Que el SARCU no es una cosa solo de curas, por eso también pedís la implicación de alguna forma de los fieles de las parroquias para echar una mano, lo estamos contando en esta labor tan importante. Quien nos está escuchando y se está planteando, incluso yo quiero echarles una mano, ¿qué es lo que va a poder hacer exactamente? ¿Cómo va a poder colaborar para no molestar casi, sino para que de verdad sirva de ayuda?
Mira, ese tema, el tema de que el SARCU no sea solo una cosa del cura, sino que pues al igual que la catequesis no sea solo de los catequistas o la acción social no sea solo de Cáritas, sino que sea de toda la comunidad cristiana, va a ser objeto de nuestra formación de este año, ¿no? Cómo dar pistas por ahí. Ajá. Vamos a ver, cualquier laico que de alguna manera quiera colaborar, tiene una forma que estamos en lo de siempre, puede parecer, ya estamos todos con lo mismo. Ajá. El orar es una forma básica, ese sumarse desde la oración, pues como hay comunidades contemplativas haciéndolo. Una vez hecho eso, que hable con el cura de su parroquia, y le anime, bueno, pues a interesarse por el SARCU, a ver si puede colaborar por algo que estamos diciendo cada vez más, que es el día después. Ciertamente en la noche estamos el cura, pero en muchas situaciones, al día después, pues a lo mejor yo, que he tenido la llamada, puedo volver a hablar con esta persona, podemos acercarnos, podemos contactar con su parroquia, podemos crear a esa persona que ha llamado y, bueno, pues que lo está pasando mal, pues que alguien de su parroquia, y a ella no son los curas, a ella es toda la comunidad cristiana.
Claro.
Le visite de vez en cuando, le atienda. Las formas son muchas, sí que pasa ciertamente, porque todo laico en estos momentos, que laico o laica, por hacer el lenguaje este correcto, que esté escuchando, que acuda al cura, que le anime a estar en el SARCU y que veamos entre todos cómo podamos hacerlo.
Pues ahí queda ese llamamiento, el acercarse a la parroquia y decir que se quiere echar una mano, y el párroco, pues como es este servicio del SARCU, tiene carácter subsidiario y de apoyo a la intervención, que luego compete al párroco de cada lugar, pues seguro que también él lo hace de forma inversa y os pone en contacto. A mí no me extraña.
Ese es el camino.
No me extraña, digo, que en algunos lugares os llamen las ambulancias del alma, los 365 días del año, mostrando y acercando ese rostro misericordioso de Dios.
La ambulancia del alma es Dios, nosotros somos mal que bien los conductores, un poco así, sin mucho carne.
Pablo Genovés, responsable del SARCU, gracias por acompañarnos y por esa estupenda labor que lleváis a cabo. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Mario, abrazo a todos.
Pues así hemos alcanzado la 1:48, estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en el mediodía COPE de este 24 de enero.
Yo creo que todos, cuando incluso con los niños, cuando éramos niños y menos niños también, cuando leemos el Evangelio pensamos, si yo hubiese estado allí, hubiese hecho diferente, ¿no? O sea, pensar que Jesús está todavía presente, está todavía refugiado en Egipto, y como digo Egipto, lo digo porque es el lema de este año, pero puede estar refugiado en muchísimas otras partes, ¿no? O sea, lo que hagamos con estos refugiados en nuestro país y fuera de nuestro país a través de la infancia misionera, lo estamos haciendo por Jesús.
Escuchabas a Expedita Pérez, misionera en Sudán y en Egipto, donde trabajó en las escuelas comunianas para los niños refugiados sudaneses, en las que estudian 1.200 niños que no pueden ir a las escuelas del gobierno egipcio por no estar legalizados, no saber el árabe y por la discriminación racial. Conoce de cerca la realidad de estos niños y de sus familias, chicos y chicas que son ayudados por Infancia Misionera. Bueno, la presentación de esta jornada, precisamente de la Jornada de Infancia Misionera, el director de Obras Misionales, José María Calderón, vamos a celebrar el domingo esta jornada, él decía que Infancia Misionera nace en el siglo XIX con un fin muy bonito, el de crear una red mundial precisamente de niños que ayudan a los niños.
Es una red preciosa en la que se anima a los niños a ayudar a otros niños, y no es a unos ricos frente a unos pobres, sino es unos a otros. La infancia misionera nace con ese espíritu y ese deseo justamente de que los niños de todo el mundo sean conscientes de que son misioneros y que por pura vocación nacida del bautismo tienen necesidad de ayudarse mutuamente y de llevar a Jesús a otros niños, ¿no? Y son apóstoles.
Este año el lema de la jornada es Con Jesús a Egipto en marcha. Nos vemos a Jesús niño refugiado en Egipto, viviendo en carne propia el sufrimiento y la injusticia que afligen a los más débiles, como además nos recuerda el cardenal Osoro en su carta para este día. Contemplando este acontecimiento en la vida de Jesús, caemos en la cuenta de que José y María tuvieron que dejarlo todo por el peligro que corrían, muy especialmente por la vida de su hijo, del pequeño Jesús. Bueno, como es habitual también en la víspera de esta jornada, mañana se va a celebrar el 13º Encuentro Diocesano de Infancia Misionera en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús a partir de las 10:30 de la mañana. Y quiero hablar ya de todo ello, de la jornada, de este encuentro, con nuestro delegado de misiones, con Manuel Cuervo. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mario.
Este año el lema y el cartel nos dejan ver, lo estaba contando, ¿no?, a la Sagrada Familia obligada a ponerse en camino como tantos migrantes, refugiados y desplazados forzosos de nuestros días. La verdad que el tema tiene una actualidad enorme, ¿no?
Pues sí, queremos acercar esta realidad a los niños, que además ellos lo están viviendo de cerca, porque son uno de los principales que acogen a otros niños que están viniendo de fuera, porque ya vemos nuestras escuelas, nuestros colegios, que hay muchísima diversidad racial. Y muchos de ellos han pasado por esa huida, ya sea por buscar un lugar mejor, un trabajo, huida por causas religiosas, por causas de todo tipo, ¿no? Y los niños son los primeros que se dan cuenta de estas necesidades de otros niños. Entonces es enseñarles, pues, ese acoger, esa obra de la misericordia, de la escucha, de consolar, pues es fomentarlo en nuestros niños de Infancia Misionera.
Es una jornada, Manuel, que nos ayuda, que nos invita también a educar a los pequeños en la fe, en la solidaridad con la misión, ¿no?, a colaborar también con ellos. Es verdad que esos niños que ayudan a los niños, los pequeños yo creo que lo entienden muy bien en una jornada como esta, ¿no?
Sí, los niños primero se lo pasan fenomenal, porque son, como tú dices, lo entienden fenomenal, lo perciben bien y para ellos es como muy natural. Entonces comparten con otros niños, juegan con otros niños y les encanta ser misioneros, ¿no? Ser sujetos de la misión como lo somos todos los bautizados. Entonces lo que se les enseña es a eso, a darse cuenta que son misioneros ya desde pequeños y que pueden hacer muchísimo por otros niños, tanto en su escuela como los que no conocen, ya sea con la oración. Y a veces les decimos, ¿no?, ese pequeño sacrificio de las chuches que les dan para comprar, sí, pues meten en la hucha misionera y luego en la misa del domingo ofrecerlo para que llegue la ayuda a niños de muchísimos otros países, ¿no?, que colaboren con ellos.
Para explicárselo precisamente, la jornada, decíamos hace un momento, tiene como punto de partida ese encuentro de mañana, ¿no?, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, y es explicarle desde ese lenguaje y también desde ese acto, ¿no?, organizado para ellos, pues cómo entender esta jornada de la infancia misionera, ¿no?, con su lenguaje.
Sí, ellos son los protagonistas del sábado de mañana. Y lo que hacemos con ellos es, bueno, empezamos con la Eucaristía, pues ambientada para niños, ¿no? Uh-huh. Luego tenemos un testimonio de una familia camerunesa pues que les va a contar a los niños por qué han tenido que venir, por cómo vivían allí, ¿no? Es importante que los niños vean, pues eso, ¿no? Que el que se desplaza, sí, pues está dejando algo muy distinto, con lo cual ya por el mero hecho de ese desplazamiento ya es un choque para ellos. Entonces hay que hacer, pues lo queremos hacer visual, que ellos lo puedan palpar. Y luego tenemos por la tarde un juego, un escape room, que está basado en Egipto, donde ellos se van a convertir en refugiados, ¿no? Vamos a hacer unos juegos donde ellos, para que ellos comprendan lo que pasa un refugiado desde que tiene que salir, le atienden los servicios sociales, llega a otro lugar, ¿no? Y tiene que ir pasando pruebas, donde al final está siendo acompañado, la conclusión es esa, espero que no me esté escuchando ningún niño ahora, la conclusión es esa, que han estado siendo acompañados durante todo el camino por Jesús, que es el primero que vivió en sus carnes esa huida, ¿no? Uh-huh. Esa migración, uh-huh, como decía Expedita, ¿no? Que Jesús sigue siendo refugiado hoy día.
Hablabas tú de esa actividad organizada mañana para ellos, para que entiendan pues esa huida, ¿no? De la familia, de la Sagrada Familia, siempre en marcha, ¿no? Y luego van a quedar para los dos próximos cursos también, porque esto es un itinerario que empezaba el año pasado. Luego quedarán Nazaret y Jerusalén, ¿no? Para conocer el sentido misionero de la familia, el sentido misionero de la visita al templo, pero digo, esto será los dos próximos años, ¿no?
Exacto, durante los siguientes cursos nos queda lo que tú comentabas, ¿no? Nazaret y luego Jerusalén, ¿no? Para que los niños vayan creciendo con Jesús y vayan viendo la vida sencilla de la Sagrada Familia, porque estamos recorriendo quizá lo que menos se conoce de la vida de Jesús. Vamos, ya el año que viene, totalmente, ¿no? La vida oculta. Sí. Pero es que es lo que nos pide en nuestra propia vida Dios a nosotros, ¿no? Que en lo cotidiano, en lo ordinario, en lo que no se ve, demos la vida, ¿no? Entonces eso es lo que estamos intentando que los niños conozcan y profundicen.
Manuel, ¿cómo se vive esta jornada de la infancia misionera en la otra parte, donde están nuestros 598 misioneros madrileños, sacerdotes religiosos y religiosas, por cierto, también familias, laicos y laicas consagradas? ¿Cómo se vive una jornada como esta en Tierra de Misión?
Pues en Tierra de Misión, mira, si es Sudamérica, se vive por todo lo alto, porque en Sudamérica la infancia misionera podemos atrevernos a decir que es la catequesis que reciben los niños durante, o sea, es la única catequesis que ellos conocen, la infancia misionera, con lo cual en Sudamérica es como una fiesta súper grande la infancia misionera. Uh-huh. Y en otros lugares las familias, pues es igual, ¿no? Es educar y que los niños de allí sepan que los niños de aquí están rezando por ellos. Cuando yo estuve de misión con mi esposa siempre les decíamos a los niños de las escuelitas en la selva, que sepáis que hay niños de Madrid que rezan por vosotros. Así que vosotros rezar por los niños de Madrid, para que cuando nosotros llegamos allí les podamos decir que también hay niños en Perú que están rezando por ellos. Que ellos vean ya desde pequeños la comunión de la Iglesia y que la oración es fundamental.
Bueno, pues vamos a recordar entonces ese acto de mañana. Convócanos a partir de las 10:30, ¿no? En la parroquia del Sagrado Corazón.
Sí, a partir de las 10 ya pueden llegar, que están los voluntarios de la acogida para ir preparando la Eucaristía. A las 10:30 es la Eucaristía. Después tenemos un pequeño descanso para que los niños puedan desayunar en el jardín. Bueno, si llueve, pues no saldrán al jardín, pero si no, dentro, no hay problema. Y luego ya tenemos testimonio, un pequeño teatro, la presentación del vídeo de infancia misionera. Comemos todos juntos con la comida que ellos traen para compartir. Y después por la tarde tenemos el escape room, hasta las 5 de la tarde, que ya todos marchan para su casa.
Pues un día muy interesante ese 13º encuentro diocesano de infancia misionera, y luego el domingo la jornada en la que pues todos estamos llamados también a colaborar. Este año, recuerdo, nos reúne ese lema, con Jesús a Egipto en marcha. Manuel Cuervo, delegado de Misiones, muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias a todos vosotros. Un abrazo.
Y ahora Marta Ruiz y Antonio Raiz siguen en el Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 24 de enero. Volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia.